contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, estamos aquí de nuevo en la nueva temporada de Contraste de Fases y bueno, estamos con Pilar García, profesora de bioquímica del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, muy bien, buenos días.
Con Luis Pérez, profesor también de bioquímica e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular.
Hola, buenos días, aquí listos para una nueva temporada.
También tenemos a Miguel Safeda, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, para abreviar FISABIO.
Hola, buenos días a todos.
Y bueno, un servidor, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y con, bueno, pues nada, empezamos una nueva temporada y como siempre empezamos con los premios Nobel de este año, que por lo menos tiene que ver bastante con la biología. Bueno, ¿qué? ¿Quién se anima con el primero?
Empezamos con lo de biología, ¿no?
Sí, el de medicina. Ha sido concedido a James P. Allison y Tasuko Honjo por la inmunoterapia oncológica. Ese es el titular que salió de la Academia de los Premios Nobel. Y bueno, pues lo que han hecho sobre todo es utilizar el sistema inmune para intentar combatir el cáncer, aunque de eso yo casi prefiero pasaros la palabra, sí. Vosotros lo que conocéis esto.
Bueno, desde hace muchos años se ha intentado combatir el cáncer mediante la inmunoterapia, pero siempre se encontraba una barrera, por ejemplo, desde los experimentos de Rosenberg en las finales de los 70, había pacientes que sí tenían remisiones de los tumores, pero otros pacientes que no se sabía exactamente por qué no había esa remisión. Y el trabajo de estos dos investigadores ha sido empezar a descubrir un poco esos interruptores o esas moléculas que hacen a lo que el sistema inmune no pueda reconocer a las células tumorales. En concreto, pues han trabajado con el CTL4 y con el PD1. Y esas moléculas pues sirven para evitar que el sistema inmune ataque al tumor y para que el tumor de alguna manera se enmascare con respecto a ese sistema inmune. Esto ha permitido el desarrollo fundamental, que es lo más importante, de anticuerpos monoclonales contra estas dos moléculas. Uno de ellos, espérate que no vea el nombre porque este es un poquito difícil de pronunciar, el ipilimumab contra el CTL4, que ha mostrado eficacia, por ejemplo, en melanoma metastásico, y, por ejemplo, el nivolumab contra el PD-1, que parece que tiene mejores efectos en otros tipos de tumores. Y la verdad se piensa que la inmunoterapia en combinación con otro tipo de, con estos anticuerpos y junto con otras quimioterapias, etcétera, pues puede suponer un gran salto en el tratamiento del cáncer. Por eso es tan importante los hallazgos de estas dos personas.
Porque la inmunoterapia ya existe, ya hay tratamientos que están aprobados, ¿no?
Sí, bueno, están estos tratamientos y además es que ya digo que desde los estudios de Rosenberg una de las líneas que hubo fue la de sacar, digamos, linfocitos infiltrados dentro del tumor de un paciente, cultivarlos ex vivo, en cultivo, en algunos casos transformarlos o activarlos y volverlos a poner en el paciente, y eso conseguía una reactivación importante del sistema inmune y un ataque en algunos pacientes, pero no se había conseguido romper esa barrera de un mínimo número de pacientes que respondían hasta que precisamente se han encontrado estas dos moléculas, que parecen ser la llave, aunque parece que ya empieza a haber otras también que empiezan a aparecer, pero estas dos, por eso han hecho saltar esa primera barrera inicial que no se podía saltar nunca con la inmunoterapia. Bueno, hay reminiscencias de inmunoterapia desde finales del siglo XX, ¿no? Cuando col utilizaba en la infección con bacterias para producir la remisión de tumores.
En próstata, ¿no?
Sí, y ahora eso se sigue utilizando ahora en tumores de vejiga con el Calmed Guderian, me parece que es. No sé, eso lo sabes tú mejor, Manolo, el nombre. Pero que precisamente lo que hacen es tratar al paciente para provocar un choque del sistema inmune y la remisión en parte del tumor.
¿Y cómo se aseguran de que no haya una cierta respuesta autoinmune, porque se desboca, por así decirlo?
Bueno, en este es solo que yo conozca, solo se utilizan en este tipo de tumores y en ese caso. No sé exactamente cómo controlarán. Probablemente si no lo han extendido a otros muchos tumores es porque realmente, pues a lo mejor sí que había ese tipo de peligros o no era efectivo.
Bueno, los anticuerpos contra el PD-1 sí que se han visto en varios tipos de tumores ya su efectividad, pulmón, renal, piel y linfomas. O sea que sí que no deben de encontrar un problema de autoinmunidad cuando, bueno, los han probado.
Ah, bueno, pero es que eso no se refería a eso justamente, pero bueno, es que claro, en este caso son anticuerpos humanizados totalmente, entonces vale. Realmente no, por eso no va a haber un choque inmunológico.
Bueno, aquí también me llama mucho la atención que estos investigadores empezaron pues en los años 90 realmente a trabajar en esto. Hasta el 2010 Allison no consiguió sus primeros resultados y hasta el 2012 no fue Honjo, o sea, el que empezó a encontrar ya cosas, y estamos en el 2018, es decir, han pasado bastante tiempo desde que empezaron. Lo digo porque mucha gente se ha sentido desanimada porque no le han dado el Nobel a Francisco Mojica este año. Y bueno, yo pienso que bueno, que quizás todavía tiene bastantes oportunidades, o sea, un poco.
Normalmente los Nobel se les dan a personas que han iniciado sus trabajos hace mucho tiempo.
Claro, entonces.
Y luego se ha visto con el paso del tiempo la aplicabilidad o el beneficio de sus hallazgos, ¿no?
Claro, claro.
Sí, el ipilimumab sí que, lo que tú dices, se aprobó en 2011. O sea que ahí han pasado 7 años desde que se aprobó. Y desde que ellos iniciaron sus investigaciones hasta que se aprobó el primer medicamento de este estilo, pues pasaron 20 años.
Y bueno, y luego demuestra otra cosa, que hay países en los que la investigación es subvencionada por los años que haga falta hasta que se consigan los resultados y no esperan encontrar una cosa en 3 años.
Sí, porque en el caso de Francis, precisamente a él le cortaron la financiación en un momento dado. O sea que
O sea que a lo mejor podríamos aprender un poquito.
Bastante.
Claro, la investigación empieza siendo básica, pero luego acaba dando frutos muy, muy aplicados.
De hecho, ha salido un artículo por el que se ve un poco de una doctora un poco diciendo, o sea, vamos a ver que esto sí efectivamente han sido ellos los que han hecho, desarrollado la idea, tal, no sé qué, pero ha puesto un poco en valor también lo que ha hecho la industria por llevar a cabo ese medicamento, en el sentido de que lo que son todas las fases de ensayos clínicos, de pagar todo eso, desarrollarlo, crecerlo, o sea, producirlo a gran escala y todo eso, eso no lo ha hecho el dinero del Estado, en el sentido norteamericano, ¿no? El Estado norteamericano, sino que lo ha hecho la industria, lo ha puesto el dinero encima de la mesa y un poco diciendo, ojo, esto de hecho es una de las terapias más caras que tenemos.
Es que todo esto es carísimo. Sí, el desarrollo de cualquier fármaco es carísimo.
Sí, pero
y
es que esto es en particular.
Más,
bueno, esto es caro, la producción y el desarrollo y la producción.
Sí, bueno, pero yo, bueno, aparte de eso, pero y el coste para los sistemas sanitarios, claro. Algo que puede ser, a lo mejor, yo creo, si no me falla la cabeza, que son unos 60.000 euros por paciente, por ejemplo.
Yo creo que son más estos. Los anticuerpos monoclonales suelen ser más caros.
Pero,
bueno, pero cualquier
pero van
tratamiento
desde
quimioterápico también es muy caro.
Sí,
el tratamiento del cáncer es muy caro.
Sí, sí. No, pero es para que ver que la ciencia realmente no es ahora mismo es tan compleja que realmente necesitas bastantes sectores para que se lleve a cabo. De lo contrario, pues no se llega a buen término. Vamos, una reflexión que pongo.
Sí, pero no, en España no existe esa mentalidad, ni por parte del Estado, ni por parte de industria, empresas que en algún momento han decidido invertir algo en investigación y han pensado que eso era pues como hacer hoy 1.000 camisas y ponerlas a la venta mañana y dentro de una semana tenerlas vendidas.
Ya. No, pero también hay empresas que han hecho cosas de investigación o bueno, incluso ciencia, y luego lo que han hecho es cuando han tenido éxito se las han comprado las multinacionales, o sea, directamente.
Sí. Sí. Cuando no las ha liquidado alguien para dar un pelotazo,
sí,
en el caso de
antibióticos.
O sea, por ejemplo, o sea, hace de eso de infarto recuerdo. Pero bueno, en fin, eso es lo que hay. Si queréis pasamos al siguiente.
Vale.
Al de física.
Al de física, que además hay, aparte, bueno, se lo han dado a Arthur Askin, Gerard Muro y Donna Strickland. En este caso, digamos, aunque tiene que ver con el láser, ¿vale? Pero uno, Arthur Askins, por lo que se llama el desarrollo de lo que se llama las pinzas ópticas en biología, y a Gerard Moreau y Donna Strickland por lo que se llama la técnica de los pulsos láser ultracortos. Esta última, por ejemplo, es muy utilizada en cirugía, esta tecnología. Entonces, realmente, bueno, pues de hecho cualquier operación ahora mismo del ojo lleva este tipo de tecnología. O sea que... Pero vamos, luego están las pinzas ópticas, que tienen, es una de las cosas más sorprendentes, porque resulta que, bueno, al parecer este señor descubrió pues que la luz se podía utilizar para atrapar ciertas partículas, o sea, tiene un campo, digamos, que ejerce una fuerza, y entonces pues podías estudiar microdinámica.
Sí, pero
¿no?
A mí me ha sorprendido porque puedes atrapar una sola molécula.
Sí, entonces todas las técnicas, esto que miden las fuerzas de las proteínas, de cómo, por ejemplo, la miosina en el músculo tiene tanta fuerza en la fibra o la adenina, o sea, cualquier proteína que haga miosina, algo así, sí, o sea, pues se puede medir. Los piconewtons, ¿no? Sí. O sea, y lo hace así, con esto. O sea, es una de las técnicas que utiliza.
Además puede penetrar una molécula sin romper la membrana ni nada. Entonces...
Creo que se han utilizado extensamente, por ejemplo, para pues, desenmascarar mostrar más en profundidad procesos tan importantes como la mitosis, la exocitosis, como has dicho tú, los... modelos moleculares estos de no sé, motores moleculares,
sí,
perdón.
Sí,
incluso también para estudiar la estructura de durante la replicación de las proteínas con el DNA, etcétera, etcétera. O sea que realmente es un premio Nobel en física, pero también realmente es lo que se
tiene
ha hecho, es importante.
Bastante aplicación biológica.
De hecho,
biológica y médica por el tema de la cirugía.
Lo de los motores moleculares fue premio Nobel de química hace poco, ¿no?
Un par
de años.
Lo de las nanomáquinas.
Sí, o sea que el mundito este de las...
Pero aquí son los motores que tenemos dentro, digamos, de la célula. Pero luego se puede aplicar para nanorobots estos y tal.
Pero fíjate, se pueden capturar y manipular partículas con un tamaño de milimillonésima parte del metro, o sea, 10 elevado a menos 9, un nanómetro.
Sí, sí, un nanómetro.
Pues claro, el tamaño molecular,
Eso también, por ejemplo, creo que es lo que utilizamos para medir, pues cómo es, además, la velocidad de vesículas dentro de la célula y todo esto.
Sí,
todos estos procesos, o sea. Y bueno, y por fin que tenemos en física, de nuevo, una mujer premio Nobel.
Sí, porque el porcentaje de premios Nobel mujeres es bajísimo.
Creo que es la tercera, ¿no?
En ciencias, creo que es un 3% o algo así.
Sí, pero
en
creo que en física esta es la tercera, si no recuerdo mal. Dijeron que era Curie, luego después, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra.
Porque la hija...
¿Es Rosalind Yalow la segunda?
No me acuerdo.
Irene, la hija de Marie Curie.
Creo que fue en química.
Sí. En biología y medicina ya hay unas cuantas más.
Bueno, en medicina creo que era el 5% y pico, y en el conjunto de ciencias el 3. O sea, tampoco muchas en medicina.
Sí, está claro. Hombre, a ver, por un lado son las razones históricas. Durante mucho tiempo la ciencia la han hecho los hombres, y hasta ahora no ha empezado a haber un número significativo de mujeres, que empiece a llegar al 50% o más en los países ya avanzados. Entonces está claro que poco a poco supongo que ese número irá subiendo, esperemos, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, que está bien. O sea, realmente, fíjate, esta persona además ni siquiera todavía es catedrática, es profesora titular. O sea, no. Supongo que, como dice aquí en el artículo que estoy viendo, supongo que la harán a la catedrática, no, aunque sea honorífica. Pero no, es curioso, o sea. Y sí, bueno, no hay mucho más que decir de este, si queréis, vamos
al de química,
que de nuevo tiene bastante que ver también con el mundo nanotecnológico y de las proteínas también. En este caso se le han dado también a tres personas, y por un lado a Frances Arnold. Frances es una mujer, esto hay que decirlo, porque con ese nombre puedes pensar que es un hombre, pero no. Y luego George Smith y Sir Gregory Winter por lo que se llama la técnica de phase displays. A Frances por la evolución dirigida de proteínas. O sea, estos tres personas lo que han hecho es coger el motor de la evolución, que es la selección, ¿no? Pues en este caso una selección artificial, pero basándose en la natural, intentamos explicarlo, pues para hacer una serie de tecnologías que se utilizan muchísimo, sobre todo precisamente también en la industria, y que tiene también que ver mucho con también los anticuerpos, o sea, que hemos estado comentando antes. No sé si alguno queréis...
Sí, de hecho, o sea, a partir del trabajo de Josh Smith y Gregory Winter, se ha desarrollado un anticuerpo, el adalimumab, que se ha fabricado en bacterias y que inhibe el TNF-alfa en procesos de artritis reumatoide, por ejemplo.
Aquí está, además, este anticuerpo se desarrolló gracias a virus. Me gustaría que Luis nos comentara, que él es especialista. Pues.
Bueno, este es el anticuerpo. Winter lo que hizo fue, bueno, el phage display, que lo podríamos traducir como exposición en fago, es coger trocitos de proteínas, expresarlos en la cubierta de un fago e intentar pescar con eso el gen que codifica para esa proteína. Bien, es difícil explicarlo así sin apoyo visual ni nada, pero se trata de eso. Como luego los fagos pueden infectar la bacteria, a partir de ahí se amplifican fácilmente. Ir haciendo pases a partir de eso, una patina donde has puesto tus anticuerpos frente a ese gen y vas pillando el fago, y luego eso el fago te va a amplificar ese gen dentro de la bacteria. Smith fue el que hizo la exposición en fago tal y como la conocemos, trocito de proteína en la cubierta del fago, identificarlo. Y Winter lo que pensaba en la cubierta del fago era la zona de unión de un anticuerpo frente al trocito de proteína que él estaba buscando. Él trabajaba más con el sitio de unión, el binding site de un anticuerpo. Y a partir de ahí se puso a desarrollar el anticuerpo que ha dicho Pilar, anti-TNF-alfa. Cuando imagino, daría primero con el TNF-alfa utilizando estos fagos y luego, pues lo voy a aprovechar para cosas. TNF-alfa es una cosa que está implicada en inflamación, en procesos de inflamación por encima de lo normal, pues imagino que funciona el anticuerpo este. Y luego tenemos, bueno, el caso de Arnold, si queréis comentarlo, que también es muy curioso.
Comenta.
Sí, bueno. Básicamente él empezó ella intentando hacer diseño racional de mejora de enzimas y no terminaba de salirle. Al final optó por una aproximación más como hace la naturaleza, mutar al azar y seleccionar por la función, por ganancia de función o por mejora de función de la enzima. Es una aproximación muy muy interesante, que luego además tiene muchas aplicaciones.
Sí, se utiliza un montón. Esto
Manolo ya seguro que tiene en la cabeza. Sí.
Vamos, yo voy a intentar explicarlo, a ver, por la radio, es difícil, como tú has dicho, porque se ve mejor que se escucha, pero voy a intentar coger el siguiente ejemplo. A mí no me gusta el fútbol, pero a ver si se entiende. Vamos a ver, supongamos que tenemos un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, lo que queremos es, pues, que tener un buen delantero. Y entonces tú pones ahí al azar, pues, a diferentes jugadores, ¿no? Y entonces, aquellos que, por decirlo así, no funcionan, pues, los quitas del equipo y al que te funciona, pues, le permites reproducirse, ¿vale? Entonces, asumiendo que el gen del buen delantero, pues, es heredable. No, en este caso, pues bueno, pues si lo vas reproduciendo, imagínate que ahora toda su descendencia, pues tienes de nuevo una serie de delanteros y vuelves a probar, ¿no? Y aquel de esa descendencia que funciona bien como delantero, entonces lo vuelves a permitir reproducirse. Y así sucesivamente durante varias generaciones, ¿no? Al final se supone que vas a conseguir el delantero perfecto, ¿no? Pues algo así pasa con las enzimas o incluso con el phage display en parte, o sea, porque también utilizas un poco un proceso evolutivo de selección. Aquí lo que hacen es coger un gen que codifica para una enzima, lo hacen mutaciones al azar por completo, por esa secuencia, lo clonan todos esos genes en bacterias y ahora, bueno, pues luego después cada clon bacteriano va a generar un tipo de enzima y la que funcione bien es la que selecciona. Solamente coges ese clon bacteriano. Vuelves a coger el gen, lo vuelves a mutar, lo vuelves a probar y así sucesivamente en rondas sucesivas de replicación. Y este proceso que se funciona con enzimas también funciona en otros procesos de la industria. Uno que se me viene a la cabeza ahora mismo es lo que se llaman los bioreactores de lecho fluido ascendente, que son un tipo de bioreactores que utilizan depuración de aguas residuales. Y lo que tú haces es, tienes un agua muy contaminada, lo metes en este bioreactor y ahí lo que vas haciendo es seleccionar las poblaciones bacterianas que son capaces de depurar ese agua residual. Y si no, pues...
Las que mejor depuran.
Las que mejor depuran. Vas a ir simplemente a base de rondas, pues al final consigues una población bacteriana que es capaz de depurar ese agua. Y simplemente a base de evolución también.
Y aquí dice que también ha conseguido, probando enzimas que catalizan reacciones que en realidad no sean en la naturaleza, como una deconversión de azúcar en isobutanol o algo así, que puede aprovecharse para ser una especie de biocombustible.
Sí, es que esa se utiliza precisamente para... Claro, luego, claro, el gen artificial.
Esto, o sea, puede tener muchas aplicaciones.
Sí, de hecho las tienen. Sí. Uh-huh. Hay ahora mismo levaduras que producen ese subutano. El problema luego después es cómo hacerlas crecer rápido para que esto, que generen bien isobutanol. La enzima es efectiva, el problema es el soporte.
Ha sido una explicación muy buena, Manolo. Lo único que no te compro es el ejemplo del fútbol. Porque la realidad nos dice que todos los hijos de futbolistas que han jugado al fútbol han sido peores que sus padres.
Hubiera cogido el de los toros, pero como es muy políticamente incorrecto, pues...
El Madrid ahora necesita un buen delantero,
¿no? El Madrid y parece que un entrenador también, ¿no?
Pero esto es un poco también como la selección de... Yo me estaba acordando cuando tú decías lo de seleccionar al mejor delantero y tal, claro. Pues la selección de los sementales, ¿no?
En los toros, claro. Sí. O en la cría de caballos, es lo mismo. Sí, o sea, sí. O bueno, realmente nosotros lo hacemos en la agricultura, la he llevado miles de años haciéndolo, o sea que... Pero realmente es curioso que también puede funcionar muy bien.
Sí, sí, yo cuando he puesto el ejemplo del fútbol creí que iba a decir que coges el DNA de Messi. Ronaldo, de Ronaldo, Messi, de Neymar, lo cortas en trocitos y lo mezclas al azar, y el que meta más goles
al
es el que
se lo han dejado, ¿ves? Se lo deja. A Griezmann se lo deja, Miguel.
Ya me ha sacado a Griezmann, ya me voy a enfadar.
No, sería una cosa así, juntas, mezclas DNA al azar, juntando otra vez, y el que meta más goles se selecciona.
Lo malo es como te salga uno. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la carrera, no sé si lo contaba vosotros, que había unos que habían intentado hacer una mejora vegetal, intentando hacer un cruce entre nabo y coliflor, ¿no? Uh-huh. Y resulta, pues porque la idea era hacer las hojas de la coliflor y la raíz del nabo, ¿no? Para que fuera toda la planta.
Sí.
Y le salió uno que era simplemente las hojas del rábano y las raíces de la coliflor.
Sí, eso contrario de lo que quería. Pero no comestible de los dos.
En fin, cosas que pasan, ¿no? O sea que... Bueno, pues no sé, hemos acabado con los Nobel. Si queréis, pues comentamos otras noticias curiosas que nos han llamado la atención y que tienen que ver con la ciencia. Tal, por ejemplo, hay un estudio que, en fin, salió hace la noticia publicada en El País y que nos llamó mucho la atención porque ponía, hablando de selección, una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Los yamnañas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Lo de un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez está entrecomillado. O sea,
sí, porque no queda muy así, muy incorrecto.
Bueno, no sé, por lo que se ve...
Bueno, eran pastores de las estepas del este de Europa hace más de 5.000 años, y entonces iban trasladándose, tenían dentro de su comunidad pues varias innovaciones, ¿no? En ese momento. Tenían carretas con ruedas que facilitaban la ocupación de las nuevas tierras, y hace 4.500 años llegaron a la península ibérica, y entonces fue cuando desplazaron a los varones locales. Y esto se ha visto...
Lo de desplazar es un eufemismo magnífico para decir...
Le rebanaron el cuello.
Cuando era otra cosa, a lo mejor.
Sí, porque se ha visto que las poblaciones posteriores de la Edad de Bronce, el 40% de la información genética y el 100% de los cromosomas Y eran procedentes de estas poblaciones. Por eso lo de que con quien acabaron realmente es con el hombre, ¿no?
Son los hombres de aquella época.
Los detalles, vamos, no los conozco, pero parece que es claro, cuando se hacen estudios de estos de poblaciones que entran en un sitio nuevo, eso, pues miran el cromosoma X, y el cromosoma X tenía una proporción del X indígena muy alta. Eso quiere, y eso les hace pensar que los que entraron eran mayoritariamente hombres, porque entonces, claro, solo pasaba el cromosoma Y y el X se fue quedando del indígena. No cuadraba, y eso parece que pasa eso, cuando los invasores son fundamentalmente guerreros, hombres, y de ahí es donde deducen.
Es lo que llaman la discontinuidad del cromosoma.
Bueno, aparte tienes que encontrar el yacimiento donde esté el hacha o algo que sea que ponga orden.
Han estudiado un yacimiento de tu tierra, de Murcia.
Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero
el yacimiento de la Bastida.
La Bastida, eso.
En Murcia.
Por eso. Tiene que estar apoyado por descubrimientos, pero vamos. Genética más descubrimientos de utensilios lo conjugan de esta manera hasta llegar a estas conclusiones. Que son muy interesantes porque al final se trata de dónde viene el hombre indoeuropeo, de dónde... Pues parece que es, como dice Pilar, del este de Europa, que es donde vino.
No, no, esto es que es llamativo, porque además eso, sobre todo lo del cromosoma Y llama la atención, o sea, porque es que te está diciendo que fue, vamos, un exterminio, pero sí una, vamos, impedir una reproducción de un determinado grupo humano, o sea, que luego decimos de que los genocidios son modernos, no, no, ya en aquella fecha, sí, y bastante, de manera bastante
evidente. Claro, el más avanzado tecnológicamente se acaba imponiendo, esto parece que está en el periodo de transición entre el neolítico y la edad del bronce, y los que estaban más cerca de la edad del bronce que del neolítico, pues imagino que se imponían los que...
Pero vamos, que se impusieron con... Sí. Así que nada, es una cosa curiosa que nos dan también la ciencia. Y así por terminar un poquillo así, una... buena noticia, me parece a mí. Lo de, resulta que en Francia, pues la homeopatía también empieza a caer. Ya aquí en España ha habido una serie de iniciativas, incluso se ha llevado al Congreso de Diputados una iniciativa firmada por varios científicos diciendo que la homeopatía pues que debería desaparecer de las farmacias. Pero bueno, resulta que según la legislación europea pues tiene un reconocimiento así como medicamento, sobre todo por la presión de los franceses y los alemanes. Pero el caso es que en estos países empieza también a disminuir la venta, y eso creo que es una buena noticia.
Pues sí, parece que se han puesto serio el colectivo médico en Francia. Curiosamente, homeopatía era muy fuerte en Francia y en la India, que parece que tiene que ver porque ahí tienen sedes algunas de las empresas homeopáticas.
Boyron es francesa, ¿no? Y tiene, claro. Creo recordar que 600 millones de euros al año de beneficio. Sí, o sea, luego no decimos de las grandes compañías farmacéuticas, pero esto es que...
Son un lobby muy fuerte.
Te dan agua con azúcar, no te venden un medicamento.
Lo que realmente se da uno cuenta es el beneficio que económico se puede sacar del efecto placebo, realmente. ¿No? Porque siempre cuando hablan en este caso de la homeopatía de que sí que han hecho estudios y no sé cuánto, siempre pues aparece por ahí pues el efecto placebo que se da con cualquier tratamiento,
claro. O sea,
y lo venden como eficacia propia del medicamento.
Nunca se ha demostrado que tenga una eficacia que vaya más allá del efecto placebo, y lo cual es lógico porque las diluciones que hacen de los principios activos
es que no hay nada ahí.
Al final no
es
queda...
que lo que hablábamos antes de lo de las pinzas estas ópticas del láser de nanómetros, pues estos son nanomoles.
Nanomoles
menos.
Ni atomoles, ni siquiera atomoles.
No llega a ver ni siquiera una molécula.
Si el número de Avogadro es 6,02, por ahí se va a 23 y hacen una dilución a 10^89, pues fíjate tú, a ver dónde. ¿Qué vas a encontrar ahí? Yo creo que había que lanzar un eslogan contra la homeopatía: el agua sola no cura el cáncer.
La higiene sí.
Pero a mí lo que me sorprende es que haya médicos, o sea, licenciados en medicina
y farmacéuticos
que están recetando también este tipo de sustancias.
O que lo venden en la farmacia.
En las farmacias cada vez más.
Sí.
Tienen una sección, muchas farmacias.
Sí, pero porque hay demanda, es que la gente, pues no sé, ya.
Sí, pero los profesionales de la sanidad deberían de... son los más indicados para convencer a la gente de que esto es una falacia.
Bueno, en fin, es educar a la gente y nosotros también, que los profesionales sanitarios lo tengan en cuenta. Bueno, ya hemos llegado al fin del programa, o sea, se ha hecho cortito, ¿no? Con esto de los Nobel y demás, pues...
No nos da tiempo a hablar de los IG, ¿no?
no da tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, gracias, Miguel, Luis.
Bueno, hasta la próxima.
Y nada, pues hasta dentro de un mes, aquí en Contraste de Fases. Un saludo.